llama la atención el pase de movilidad, provoca alguna controversia entre el gobierno y los gremios médicos, también lo que aparentemente es un recrudecimiento de la pandemia en términos de casos activos y de contagios diarios que estamos percibiendo, también de muertes y de fallecimientos de chilenos durante esta pandemia que ya nos azota por 15 meses. Conversamos de esto con un hombre que ha seguido muy, muy de cerca no solo las estrategias, sino también los números de esta pandemia, Eduardo Engel, académico de la Universidad de Chile, director de Espacio Público. Eduardo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Iván. Acá estamos, listos para responder tus preguntas.
Muchísimas gracias. Oiga, primero, ¿es correcto plantear que estamos frente a un rebrote, frente a una tercera ola, frente a un recrudecimiento en la pandemia, en los contagios?
Efectivamente, llevamos dos semanas con las cifras de nuevos casos al alza en el país. Y el alza acumulada es de un 20%, que es un número importante, y hay que tener claro que partíamos de un número ya bien alto. Partíamos de un promedio semanal de más de 5.000 casos diarios y ya vamos más de 6.000. Y peor todavía, en la región metropolitana, la tendencia de alza es más marcada, y en estas dos semanas acumulamos más de un 30%. Entonces, efectivamente, tenemos un recrudecimiento en que vuelven a subir y de manera importante el número de casos. Y hay que agregar que está sucediendo lo que sucede habitualmente, que primero suben los casos y después de un par de semanas comienza a subir la carga para las camas UCI y eventualmente también el número de gente que muere. Y ya vemos que la ocupación UCI, que había venido bajando lentamente, pero había bajado sostenidamente por varias semanas, lo cual era clave para destensar todo lo que está pasando en el sistema hospitalario chileno, se estabilizó hace una semana y en los últimos días ha empezado a subir nuevamente. Y por lo tanto, efectivamente, estamos en presencia y ya una discusión técnica si es una tercera ola o si es parte de una segunda ola que nunca terminó. Pero está creciendo fuerte nuevamente el número de casos y también está comenzando a crecer la tensión sobre el sistema hospitalario, que ya era muy alta, pero ahora vuelve a empezar a crecer.
Sí, le quiero preguntar por lo del sistema hospitalario, pero antes, esa discusión técnica. Ayer el ex ministro Mañalich decía, le leía una declaración donde decía que a lo mejor él es imprudente, pero que él habla ya de una tercera ola. ¿Qué piensa usted?
Es una discusión que para efecto de política pública me parece no vale la pena. Hay tantos temas más importantes que si realmente estamos en una tercera ola o es parte de una segunda. Lo habitual, ¿no es cierto?, es que para que termine una ola hay que bajar por debajo un cierto umbral en nuevos casos. Y la mayoría de las definiciones que yo conozco me dicen que cuando tengo más de 5.000 casos diarios no ha terminado la ola en que estoy. Y por lo tanto, en ese sentido técnico, tenemos más bien una segunda ola que una tercera. Pero desde el punto de vista de las políticas públicas y qué se hace, esta discusión al menos da un poquito lo mismo.
En su opinión, ¿qué provoca este recrudecimiento, este aumento de los casos?
Hay varios factores y hay información que falta, ¿no? En primer lugar, está un tema que relevamos en el último informe de Espacio Público el mes pasado y mostramos una gráfica, y es que el paso a fase 2 en la región metropolitana con 10 comunas hace varias semanas está asociado con que esas comunas comienzan a crecer, mientras en las restantes comunas el crecimiento mucho más lento está plano. Es decir, un factor entonces fue tal vez haberse adelantado en volver a relajar las medidas en la región metropolitana, que como dije al comienzo, es una región donde ha crecido más rápido. Hay un segundo tema que está en la prensa y se menciona de pasada y lo menciona algunos expertos, pero que no hay datos buenos públicos, y que es cuántos estamos viendo son las nuevas variantes. Se habla, hubieron mencionado la tercera muy de pasada, que la variante P1 está en más de la mitad de los nuevos casos, pero las cifras del gobierno no son representativas, en el sentido que no sabemos cómo llegan a lo que hay, son un número pequeño de casos. Sería muy interesante que se explicara mejor eso y que hubiera una muestra representativa de casos que nos informe semana a semana, por lo menos, cuánto estas nuevas variantes. Hay que recordar que algunas de estas nuevas variantes, la P1 en particular, pueden ser más contagiosas y también llevar más a casos UCI y gente más joven, por ejemplo. Todo eso hay información en la cual, desgraciadamente, debería haber mucha más información pública de lo que hay, pero ahí hay dos hipótesis que se podrían complementar con otras.
La P1 es la brasileña, que es lo que dice la tercera hoy, que está en como en la mitad de los casos, ¿no?
Esa es una frase, no sé si bien al pasar, no quedan claros quién la dijo, en base a qué datos, y los que seguimos esto es que decimos, he escuchado muchas historias también, pero ahí uno tiene algo que citar. pero no hay como, bueno, acá está la muestra semanal en que se toman 1.200 casos de los 35.000 de la semana y se ve qué variante predominó y esta muestra es representativa y tenemos para cada región una submuestra que también es relativamente representativa y podemos analizar algo. Esa información que ojalá la tenga el gobierno, por lo menos, pero sería mucho mejor que ya sea toda la opinión pública para poder analizar entre todos.
Ahora, todo esto está provocando el problema de la ocupación de camas UCI que usted decía está volviendo a aumentar y probablemente se haga aún peor este problema en un par de semanas cuando estos casos que se están contagiando ahora empiezan a empeorar en alguna proporción, en algún porcentaje. Ahora, el gobierno dice, lo conversamos ayer de hecho con el doctor Miguel O'Ryan acá en el programa, que como hay vacunación, la ocupación de camas UCI no es tan no es proporcionalmente igual a la que había en la primera ola, donde llegaban a la UCI personas de mucha mayor edad que hoy están vacunadas y que por lo tanto están proporcionalmente llegando en menor cantidad y asumiendo que la gente joven llega en menor cantidad también. Es por lo tanto que la ocupación de camas UCI no se da en la misma velocidad, a la misma velocidad con la que se daba en la primera ola, por decirlo así. ¿Qué piensa usted de eso?
Ahí hay un gran tema y es la distinción entre la proporción y la velocidad. Las dos palabras que tú dijiste. En cuanto a proporción, evidentemente con una campaña de vacunación que ha sido exitosa, ni el número de gente está vacunado, aunque igual falta y todo el mundo que esté escuchando y no se ha vacunado vaya a vacunarse apenas pueda. En cuanto a vacunación, entonces, efectivamente tenemos que la proporción de gente que se infecta, que va a terminar en la UCI, es menor que la gente no vacunada. Esa es la buena noticia. Pero la velocidad con que crece va a ser la misma. Simplemente tenemos que el nivel va a ser algo más bajo, pero una vez que empiezan a crecer los nuevos casos, también empieza a crecer la ocupación de camas UCI las dos o tres semanas que hay de rezago entre una y otra cuestión. Entonces, y como el número que tenemos en UCI ya es muy, muy alto, estamos de nuevo desde ayer sobre 3.000 camas UCI ocupadas, digamos, por pacientes COVID, esto va a crecer como velocidad, sino la tasa de crecimiento va a ser la misma. Todo va a ser un nivel algo más bajo gracias a la vacuna y en buena hora, pero el crecimiento va a ser el mismo, vamos a tener una dinámica muy, muy difícil en las próximas semanas, y ahí lo clave entonces el punto de partida en que estamos. Si estuviéramos en 200 personas en camas UCI, evidentemente tener un cierto crecimiento no sería tan grave, pero partiendo en 3.000 con un sistema sumamente estresado, como lo expresaron ayer toda esta sociedad médica, está claro que este argumento tiene una validez limitada en cuanto a bajarle el perfil a lo que se viene.
Por decirlo así, la vacunación es una buena noticia, pero no en el nivel en el que estamos todavía, en el nivel de cantidad de contagios, digamos.
Este es el resumen perfecto, Iván. Efectivamente, la vacunación es una excelente noticia y va a ser parte y solo parte del regreso a la nueva normalidad cuando tengamos niveles de contagio mucho más bajos que los más de 6.000 casos diarios promedio que estamos teniendo en estos días. En ese momento la vacunación puede ayudar mucho, va a llegar un momento en que gracias a la vacunación finalmente bajan rápidamente el número de casos, pero acá no hay que adelantarse, no hay que celebrar antes de tiempo, y primero hay que ver que están bajando de manera muy, muy importante los casos antes de, a mi juicio, empezar con medidas como este pase que ustedes estaban comentando antes, que entrega un mensaje equivocado a la población y que el mensaje acá ya nos vacunamos, estamos bien y vamos a volver a la normalidad. Y desgraciadamente en dos semanas más vamos a tener una situación nuevamente crítica y va a haber que desdecirse y la población se queda sumamente confundida porque un día me dicen que estamos perfectos y el día siguiente pueden aumentar las medidas restrictivas, entonces no se entiende nada.
Espérese un poco, volvamos luego sobre el pase de movilidad, pero una cosa antes. En la nota que mencionábamos de Gabriela Sandoval y Paula Catena en La Tercera de hoy, se cita un experto que dice que podemos llegar en los próximos días, en un par de semanas, de nuevo sobre los 8.000 casos diarios, que es el momento en que se postergaron las elecciones, sobre finales de marzo, en fin, un momento muy, muy crítico de hace algunas semanas. ¿Usted piensa que podemos llegar a esos niveles nuevamente?
Nunca he sido amigo de hacer proyecciones, pero mirando las cifras que tenemos, yo diría que la probabilidad de tener al menos 8.000 en el caso de algún día durante las próximas dos semanas es altísima. Y de hecho hay una probabilidad nada de baja que ya sea esta semana, jueves o viernes, y si no es este jueves o viernes, va a ser la próxima semana, jueves o viernes, en que pasamos los 8.000. Y ahí el llamado de las autoridades a revertir el mensaje que están dando y tomar medidas, teniendo en claro que esas medidas igual toman al menos una semana en tener efecto, porque la gente ya se contagió y esa gente está contagiada y tiene lugar los primeros síntomas, ya no hay nada que hacer.
Es que hay un buen tema, porque ¿qué medidas tomar? Porque por otra parte, lo que se aprecia es que efectivamente la gente está cada vez más renuente a cumplir con esas medidas. Usted vio lo que pasó el fin de semana largo. Salieron de Santiago más vehículos incluso que los que se habían proyectado. Salieron 140.000 vehículos y las razones para salir son o un tratamiento médico, o un funeral, o un cambio de casa, digamos. No hay más argumentos, digamos, para evadir los controles, los cordones sanitarios. Entonces, es bien compleja la situación desde el punto de vista del cumplimiento de las restricciones, ¿o no?
Yo creo que se ha instalado esta idea de que es imposible hacer cumplir las restricciones y la gente está sumamente cansada, y efectivamente hay un cansancio enorme. Pero quiero poner cierta duda sobre esta idea en general a base de dos encuestas. La primera fue la CEP en abril de este año, y una pregunta que los medios le dieron poca bola, y en que se le decía a la gente durante la pandemia en la escala de 1 a 10, donde uno es que las personas tengan libertad de desplazarse y hacer su vida, si eso suena lo que todos queremos, y 10, que se prohíba todo desplazamiento para controlar la pandemia. Suena realmente al gran hermano, ¿no es cierto? Y a pesar de cómo estaba formulada la pregunta, el 60% se inclinó entre 7 y 10, y el 14% entre 1 y 4. Esa pregunta pasó desapercibida, yo tampoco hice gran alarde de ella, pero me tocó esta semana, o la semana pasada, perdón, participar en una mesa ronda del Consejo para la Transparencia. Y para este asunto era analizar una encuesta que ellos hicieron, 2.900 encuestados presencial, realmente una encuesta bien hecha, y tiene toda una sección sobre medidas sanitarias, y nuevamente, al igual que el CEP, el CPLT también está en este caso por el lado de no tener las restricciones, porque lo que le interesaba acá era la protección de datos personales, y ellos se han metido mucho en el tema de proteger datos personales. Entonces, las preguntas eran sobre cuánto está dispuesta la gente a renunciar a ciertas protecciones de su privacidad por la pandemia. Y las cifras son bien notorias. Acaba una concreta. ¿Está usted de acuerdo con el uso de cámaras de televigilancia y drones en lugares públicos para asegurar el cumplimiento de las normas sanitarias? Es decir, nuevamente gran hermano, ¿no es cierto? 78% que sí. Entonces, yo creo que acá hay una lectura, vemos quizás mucha gente, equivocada de lo que la gente realmente quiere. Acá, sobre todo en la derecha, pero en general se ha instalado en las últimas semanas esta idea de que lo que salva a la derecha es una nueva Isabel Díaz Ayuso, con esta mujer que florecía en Madrid, ¿no es cierto?, que pasa un discurso populista antipandemia. Yo creo que tenemos que, y nuestra dirigencia por lado y lado está bastante distanciada de lo que la gente realmente quiere. Yo creo que estas dos encuestas al menos me llevan a cuestionar esta verdad instalada respecto a lo que la gente quiere y a llamar a que escuchemos nuevamente lo que la gente quiere. Efectivamente, la gente se indigna cuando hay un mal uso de estos pases para ir al trabajo, pero eso es parte del Chile en que hay dos grupos: los que tienen acceso a esos pases truchos y los que no tienen acceso. Los que tienen acceso a pases el fin de semana a la playa y el resto se queda en su casa. Así que ahí, sin tener todos los datos, estas dos encuestas, bien serias las dos, sugieren que hay una cierta complejidad que no hemos estado analizando en este tema.
O sea que habría margen para nuevas cuarentenas o restricciones o endurecimiento de las restricciones, dice usted.
Efectivamente, vamos a tener que hacerlo en las próximas semanas con una prueba muy alta igual. Entonces, más vale hacerlo bien y hacerlo de modo que funcione, de convocar a las personas, decirles acá lo que hemos hecho en marzo, ¿no? Acá faltan algunas semanas para poder realmente ver todo el efecto de las vacunas, porque primero tienen que bajar los casos antes de ver eso, y hay que convocar a las personas. Claramente, las cuarentenas que tuvimos hace poco sí contribuyeron a contener la pandemia, aun cuando la movilidad bajó en solo un 20%, este 20% en fenómenos no lineales como son estas epidemias, ayuda muchísimo y ayuda más de un 20% en algún sentido, por eso la palabra no lineal ahí. De modo que uno quisiera que duraran más, uno sería mucho mejor que esto funcionara mejor, porque serían periodos mucho más cortos de restricción y bajaría mucho más rápido, y desde el punto de vista no solamente sanitario, que es clave, sino también desde el punto de vista económico, sería mejor, algo que muchas veces hay un cierto grado de confusión al creer que acá hay muchas veces una tensión que no existe entre la parte económica y sanitaria. Claramente, cada vez que tenemos que impulsar una cuarentena porque no nos queda ninguna otra opción, es que tenemos un costo enorme también desde el punto de vista económico y puede ser evitado con medidas que se hubiesen anticipado.
Estamos con Eduardo Engel, académico de la Universidad de Chile, director de Espacio Público. Hablemos sobre el pase de movilidad. El único reparo entonces del pase de movilidad que comienza que se hace efectivo a partir de mañana sería el efecto comunicacional que provoca. No, porque en la práctica hay un argumento de peso. Las personas que tendrían este pase de movilidad son personas que ya están vacunadas, ya no van, tienen muchas menos posibilidades de contagiar y probablemente no se van a contagiar ellos, digamos, muy, muy probablemente.
Es que ahí volvemos al que dijiste al comienzo, Iván, que lo anterior no es cierto. Porque mi probabilidad de contagiarme depende de dos cosas. Si estoy vacunado o no, y la vacuna ayuda mucho, pero también depende de cuánta gente está contagiada y cuánto circula el virus. Dicho de otra forma, es mejor estar vacunado, ¿no es cierto? Estar no vacunado en un mundo que hay 500 casos diarios que estar vacunado en un mundo que hay 5.000. Claramente está el cuadro que circuló mucho por redes sociales que dio a conocer el gobierno y que es la probabilidad condicional de que yo termine en la UCI. Dado que me contagio, es la mitad de la historia nomás. La otra pregunta es, ¿cuán probable es que me contagie? En este momento, con esta circulación del virus, sí es probable, mucho más probable que uno quisiera que me esté contagiando. Y tengo que combinar esas dos probabilidades, la probabilidad de cuánto me contagie porque después termine en la UCI. Entonces, con niveles altos de circulación del virus, la probabilidad de que uno termine en la UCI igual no es tan baja como para empezar a relajarse o tener un trato especial. Hay un segundo tema ahí que en general en los países que se han usado estos pases, cuando se han usado de disposición adicional, que tenemos que tener en su momento, no funcionó ahora, pero cuando se usan son con niveles de circulación muchísimo más bajos de lo que estamos teniendo en Chile en este momento, y no es casual que sea así, pues solo en ese momento en que realmente viene el momento en que uno puede decir, ¿sabe qué más? Una persona que está vacunada y si se junta solo con gente vacunada, realmente los niveles de riesgo que están tomando estas personas son muy, muy bajos.
Ya, pero eso habría que tenerlo con niveles de circulación del virus mucho más bajos, no como los de ahora, dice usted.
Exacto, si es que uno quiere usar esto como un incentivo, lo que yo hubiese hecho hubiese sido bien distinto a lo que se pretende hacer. Y es decir, ¿sabe qué más? En aquellas regiones o en el país en los cuales bajemos de un cierto umbral de circulación del virus, ahí recién vamos a ser los primeros en implementar estos pases sanitarios, estos carnes verdes. Es decir, por ejemplo, a nivel país, si bajamos de 2.000 o de 1.000 casos diarios, a nivel de una región, si bajamos de 5 casos por 100.000 habitantes, en este momento entonces se le pone aliciente colectivo para bajar esos números, para alegrarse cuando bajan, para que todos contribuyan, evitando situaciones de alto riesgo donde puede realmente difundirse el virus de manera muy, muy importante, digamos. Todo eso para contribuir a llegar a ese momento en que uno puede tener este elemento adicional de normalidad, pero no con los niveles de circulación que tenemos ahora.
Y a propósito de incentivos, lo último, Eduardo, ¿qué hacer para que se vacune la gente que no se ha vacunado? Porque no sabemos en rigor por qué no se han vacunado, si porque no quieren, porque no creen en la vacuna, porque son antivacunas o porque no han tenido porque han tenido problemas porque están trabajando y la vacunación se da en horario laboral. Descontando eso, digamos, descontando las razones, ¿qué es qué hacer entonces para lograr que ese grupo que está rezagado se vacune?
Bueno, hay un proyecto en el Senado que permite que la gente parte medio del trabajo para ir a vacunarse. Es decir, claramente uno de los elementos que ha quedado claro en los últimos días es que la gente quiere vacunarse, pero no puede, pues no puede, tiene que faltar el trabajo y no dejan faltar el trabajo y va los fines de semana y después no funciona. Ese es un primer tema. Un segundo tema, campañas para llegar a aquellos que están rezagados. Y para eso, como dijo un especialista mundial, que es un especialista en Mercurio, un señor Krebs, la semana pasada, ¿no es cierto? Si hay un problema de credibilidad de las autoridades, entonces que convoquen, que tienen la credibilidad. Eso es más o menos elemental. Está el caso famoso de la vacuna de la polio en Estados Unidos en 56, en el cual fue el desprecio de que se vacunó para que se vacunara la gente más joven. Ahora en Estados Unidos hubo problemas con la vacuna, con los afroamericanos. Bastó una campaña con Barack Obama y Shaquille O'Neal, un deportista muy, muy popular, ambos de afroamericanos, con lo cual después de eso, en este momento, los jóvenes que más se vacunan son los afroamericanos en Estados Unidos y no los blancos, digamos. Entonces, cosas hacer las campañas correctas y convocar a quienes no se están vacunando. Yo creo que es bastante mito. Yo creo que la gente sí quiere vacunarse en espacio público, mostramos la gráfica en que por distintos grupos etarios esto se va completando a un ritmo parecido en los grupos más jóvenes, que se empezaron a vacunar más tarde que los primeros grupos. Hay que hacer un esfuerzo por ese 10-20% que no se ha vacunado en los grupos que ya les tocó, para llegar a ellos y vacunarlos, convencerlos, dar incentivos, llegar a ellos cuando tienen problemas, para ellos llegar a donde hay que vacunarse, que puede ser el caso en gente mayor. Chile tiene una tasa de vacunación muy, muy buena comparada a otros países. Lo hacemos muy, muy bien eso. Aprovechemos de hacerlo aún mejor y llegar a 95-98% de vacunación en cada grupo etario. Y finalmente, en abril, semana, que también había un problema de oferta de vacuna. El gobierno le costó mucho reconocer eso y en alguna medida no lo ha reconocido, pero los datos indican claramente que no fue solamente que la gente quería vacunarse, tampoco había suficiente vacuna. ¿Aló? ¿Aló?
Bueno, ahí tenemos Eduardo Engel, académico de la Universidad de Chile y también director de Espacio Público, conversando aquí en Tele 13 Radio junto a Iván Valenzuela sobre este pase de movilidad que va a comenzar a operar ya a partir de este miércoles, y también haciendo una evaluación de análisis sobre la situación de los contagios en nuestro país. Le queremos agradecer este contacto con Tele 13 Radio, Eduardo.
Muchas, muchas gracias. Que tenga un buen día.
Que esté muy bien. Buenos días.
Conversaciones amenas e informadas. Vamos y volvemos con Mesa Central por Tele 13 Radio.